Ahí voy,
La guía del fin de semana, con la señorita etcétera.
Hola amigos, ya está aquí su amiga Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, lista para ayudarles a organizar su plan para el fin de semana. Espero tener su atención, porque voy a contarles muchas cosas y quiero que estén atentos. Primero quiero contarles de la bonita coincidencia que tenemos hoy. Este es el podcast que sale el 12 de julio y justo es la edición número 12. 12 signos del zodiaco, 12 los apóstoles y bla bla bla. Entonces me puse a buscar otra vez en la numerología. Y es que se me hace padre ver qué hay detrás de todas estas cifras. Y encontré que el 12 representa la intuición. Y la intuición, la verdad es que es lo que más utilizo para realizar esta agenda cada semana.
¿Qué les parece?
Después de este brevario sobre el 12, que van a poder ir a contarle a quien ustedes quieran, ahora sí empezamos con las recomendaciones. Si tienen ánimo explorador y ganas de no cocinar, hay una alternativa que podría saciar ambas sensaciones. Se trata del restaurante Veranda, que se ubica en el Hotel Jenner, ahí por la zona rosa. La particularidad de este restaurante es que tiene la carta, un sándwich homenaje al que se cree fue el primero en servirse en la Ciudad de México por ahí de 1910. Este hotel resalta mucho este aspecto de que ahí fue donde se sirvió el primer sándwich. La verdad fui porque saqué una notita para Viajero, una reseña que les puedo pasar ahí después del Hotel Jenner y de la importancia que tiene, la historia que tiene, porque fue pionero en muchas cosas, pero entre esas pues está el sándwich. Obviamente cuando fui, pues lo que hice fue pedir uno, ¿no? Para probarlo y ver qué onda. Fue por curiosidad, pero ya cuando lo tuve enfrente me sorprendió porque es enorme, así enorme. O sea, no es como torta cubana, o sea, tiene los ingredientes necesarios, súper frescos, y aparte te lo dan con un letrerito en el que dice así como, estás probando el primer sándwich de la ciudad, ¿no? Entonces, justo tienen ellos también ahí en el Jenner un libro que pueden hojear, y ahí me puse a investigar un poco de por qué se dice que ahí se sirvió el primer sándwich, y es que se supone todo empezó como en tendencia por la panadería ideal que empezó a vender pan de caja, entonces la gente lo empezó a pedir así y que pues fue a partir de ahí que surgió, que se supone que no hay registro desde antes. El libro que les cuento en el hotel detalla que el 5 de octubre de 1910 ya se ofrecía ahí en el hotel los sándwiches, pero después se vinieron a poner de moda. La voz que designa dos panes con algo comestible en su interior se le atribuye al político británico John Montagu.
Espero que sí se pronuncie.
Pero es que dicen que a él le gustaba jugar cartas, entonces para poder jugar y comer pedía que le pusieran los alimentos dentro de sus panes y así ya no se distraía, ¿no? Medio huevo, ¿no? Para comer. Pero bueno, a partir de esto fue cuando empezamos a conocer este tipo de alimento y está interesante ir a este lugar que aparte del recinto es súper histórico y pues sentir que uno está comiendo un poquito de historia. El Hotel Jenner y su restaurante Veranda se ubican en Londres 130, en la colonia Juárez, muy cerquita del metro Insurgentes. Les voy a pasar por ahí el link de la nota que hice para que también lo lean antes de ir a saborearse ese sándwichito.
El recomendado.
Y para la siguiente recomendación es necesario llamar a nuestro invitado y amigo, el arquitecto Roberto Shimizu, director creativo del Museo del Juguete Antiguo. Él nos va a contar de la nueva expo que tienen, una que nos va a poner un poco nostálgicos, en los 40 años de burbujas en el Mujam. Gracias por tomar la llamada, Shimi.
Hola, ¿cómo estás, Ari? Un gusto saludarte, obviamente, y compartir con todos nuestros amigos. Que están interesados en la cultura, que puedan visitar, como dices, esta exposición celebrando los 40 años de Odisea Burbujas, que bueno, fue una serie emblemática que justamente empezó un programa de radio. Uh-huh. Fue tal su popularidad que creció a hacerse unos capítulos de televisión y luego, bueno, a partir de eso, incluso cada uno de los personajes tuvo sus series individuales, ¿no? Entonces fue algo que ya, bueno, ya le dijimos un poco a la gente de qué se trata, sí. Pero sí se trata de celebrar los 40 años de Burbujas, pero con su creadora original y con todo el elenco también original que participaba en la serie, ¿no?
Odisea Burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están. Abre bien tus ojos, toma tu lugar y tus cinturones debes ajustar.
Oye, y justo me interesa saber cómo es que surge esta colaboración entre el MUHAM y la creadora de burbujas, que es Silvia Roche.
Sí, Silvia Roche, pues obviamente el museo, pues bueno, es un homenaje a la nostalgia de México. Sí. Justamente siempre ha fungido como este memorama, ¿no? En donde va la gente y recuerda su infancia feliz, sus juguetes. Y obviamente pues desde el principio hubo una sintonía increíble con Silvia y ella también pues quería celebrar pues de manera especial el 40 aniversario, no quería dejarlo pasar así, que sí. Realmente hacer una celebración. Y entonces junto con el museo planeamos esta exposición que además reúne a otros coleccionistas de burbujas, que eso es lo increíble, que al final se iban a hacer como unas 2.000, 2.500 piezas inéditas de burbujas, más la firma de autógrafos con su fundadora, la conferencia, van a traer también, van a traer las botargas originales, va a venir el pistachón original con su botarga original, entonces realmente sí va a estar entretenido el asunto, además de todos los otros personajes que creó Silvia Roche, que es Katy la Oruga, ¿no? Y otros personajes que también fueron emblemáticos de esta creadora, ¿no? El Tesoro del Saber, ¿no? Otras pues también dedicado a también a Silvia Roche, un poco haciendo el homenaje, porque pues bueno, ahorita alabamos mucho a las series extranjeras, ¿no? Sí. Y anda uno ahí viendo series extranjeras todo el tiempo en Netflix o bueno, en diferentes plataformas, por decir así, y pues no, estas series pues mexicanas con este lenguaje mexicano y muy contemporáneo, a mí se me hace que el tema del ecoloco es totalmente contemporáneo. O sea, ahorita hay un problema de plástico, de contaminación, de dejarle un mejor mundo pues, a nuestros hijos, y pues, hay un problema de contaminación dura, y pues ellos sí tenían ese mensaje desde el principio, ¿no? Del ecoloco, ¿no? Del malvado ecoloco, de calentamiento global, la lluvia ácida, la basura espacial, que eran los temas que tocaba siempre el ecoloco, ¿no?
Incluso hasta fueron visionarios un poco, ¿no? O sea, bueno, en un mucho no, más bien.
Totalmente.
Sí. Oye, y justo, bueno, ahorita ya nos contaste de qué es lo que veremos en la muestra, que es algo también que tenía inquietud de saber, pero bueno, sé que la inauguración oficial es el 13 de julio.
Sí, no, así es, el 13 de julio, sí.
Sí, el 13 de julio. Entonces, ese día en especial habrá actividades pues que sean propias de la inauguración, que a lo mejor sea una excusa para ir justo ese día.
Sí, no, claro.
¿Qué van a tener?
Ese día, pues, ahí sí justamente Silvia va a estar ahí, obviamente, va a ser una conferencia de Silvia Roche, que pues además de burbujas, te digo, creó Katy la Oruga y el Tesoro del Saber. También habrá sesión de fotos con ella y autógrafos con todo el elenco. También ella estará, pues, firmando toda la memorabilia que lleve la gente ahí de burbujas, si tienen ahí sus acetatos, sus discos, sus vinilos, si tienen ahí material o incluso de las loncheras que daban o todo, pues pueden llevarlas ahí, se las puede firmar ahí su creadora, ¿no? Y también pues sacarse fotos los niños, porque pues, ahorita como regresó este año, en el 2019 en el Canal 11, bueno, en el 2018 empezó, pero este año ya empezó más fuerte. Como también ya se está volviendo contemporánea, entonces van a ir personas que ahorita tienen 30, 40 años, y también van a ir niñitos que ahorita lo están viendo ya en la tele abierta otra vez, ¿no? Entonces está increíble eso, ¿no? Que,
creo que
y te digo, muy contemporáneo el tema al final, de la basura y de todo eso.
Creo que mucho de la magia del MUHAM precisamente es, desde mi perspectiva, es esta cuestión de unir generaciones, porque como dices,
total.
Vas y a lo mejor si vas con tu mamá, puede encontrar juguetes con los que ella jugaba, pero que también tú que eres más joven, encuentras otros, y entonces ahí incluso se hace una dinámica de recuerdos, ¿no? Cuando lo visitas, y justo creo que eso va a generar mucho esta exposición de burbujas, como comentabas, por lo que se está viendo ahora y pues las personas que lo veíamos antes.
Sí, mira, el museo, incluso yo como padre de familia, y también como director creativo del museo, y también pues con mi padre, que fue el que fundó esta colección de más de 2 millones de piezas, creo que tenemos una responsabilidad muy grande de que el juguete no se pierda y que también lo que enseña a los niños es jugar, pero el que enseña a jugar es el padre de familia. Ahorita se ha perdido muchísimo esa interacción, porque pues nada más de luego le ponen la tableta o le ponen el celular y pues el niño nada más se distrae, se enajena, pero realmente no está aprendiendo a jugar. Si tú a un niño le das un trompo y nada más se lo dejas ahí, pues el niño se va a aburrir, se va a poner justo a ver la televisión. Sí. Pero si tú le enseñas a tirarlo, a subírtelo a la uña, a hacer trucos, pues obviamente el niño empieza a divertirse y empieza a aprender otras cosas, hasta de motricidad, de coordinación. Entonces, creo que también todos, al final este podcast y todo lo que hacemos en el museo, como dices, une generaciones, pero también lo hace responsablemente de decirle a los papás, jueguen con sus hijos, ¿no? Porque el futuro está ahí, ¿no? Sí. Si tú no haces a estos niños que desarrollen su creatividad, su imaginación, pues al final van a nada más ver cosas, imágenes que no les transmite nada, ¿no? Entonces, como dices, todos los talleres en el museo están hechos para que no vayas y botes allá a tu hijo, por decir así, sí, sino que te sientes con él a hacer papiroflexia, ¿no? Origami en este caso. Siempre todos los talleres del museo también son para, como tú dices, juntar a las generaciones y la propia exhibición también, ¿no? Al final, para muchas personas es el platillitos del tío Gamboín y para los niños es el guardia, el changuito de Toy Story, ¿no? Entonces, sí, ya sabes, el museo une todas estas generaciones y el niño ve lo que le gusta y el abuelito ve y lo le gusta igual, ¿no? Sí, une generaciones el museo y se vuelve muy entretenido, la verdad.
Oye, y de las piezas que has podido ver ya que se van a exhibir, ¿cuáles destacarías? Así para cuando vayamos a ver la exposición, digamos, esta nos la contó Shimi, que va a estar...
Mira, vamos a tener elementos originales de la mugre guarida de Coloco. También vamos a tener parte del estudio de televisión de Pistachón Cisar, ¿no? Vamos a tener también los peluches originales que fueron los primeros con los que se medio más o menos se iban a crear las botargas. Ajá. Esos son también muy raros. Es memorabilia original de Silvia Roche de Odisea Burbujas, de Burbujas, perdón. Y obviamente también tenemos muchos elementos de Katy la Oruga, del Tesoro del Saber, ¿no? Que también son parte de estos, además de pues, todos los vinilos originales que se vendían en esa época de Burbuja, se fue hasta el circo y hacían otras hasta colaboraciones con diferentes otras cosas de la cultura popular mexicana. Entonces creo que sí vamos a poder ver ahí como cosas bastante raras, y te digo, además de las botargas, o sea, van a llevar la máscara de Pistachón, ¿no? Van a llevar varios de esas del Mimoso Ratón, también van a llevar así como elementos que utilizaba él, de Patas Verdes también, algunos elementos también del profesor Memelowski. Entonces, bueno, va a haber, pues son puras cosas originales, como siempre ha presentado el museo, ¿no? El museo nunca ha presentado copias, sino realmente siempre artículos originales, ¿no?
Oye, y vi que va a estar dividida por, o sea, que va a durar 6 meses y que, según la comunicación que me ha llegado, es que van a estar dividida por personaje, ¿es correcto? ¿O cómo va a estar
eso? Así es, así es, sí, vamos a irlo presentando poco a poco, uh-huh, para que les vayamos dando su lugar a cada uno de ellos. Eso también fue ahí como una colaboración con Silvia, uh-huh, y justamente para que cada uno tenga su posición o su lugar, ¿no? Específico, y que no sea así como a lo general, sino cada uno de los personajes, sí, lo planeamos, y justo por eso la exposición, bueno, está hasta el 6 de enero, uh-huh, que es un día después del Día de Reyes, pero en realidad, pues tú nos conoces desde hace tiempo, Ari, la verdad es que el museo siempre ha sido muy complaciente con los fans, y pues no es, es como la exposición que tenemos ahorita de Barbie, que pues era hasta primavera de este año, y pues la empiezan a escribir los fans, y entonces pues se alarga hasta el verano y así. La verdad es que nosotros siempre hemos ido alargando, pero pues sí traten de venir lo más pronto que se pueda, ¿no?
Oye, ¿y con cuál personaje empiezan?
Creo que vamos a empezar con el Mimoso. ¿Con el Mimoso Ratón?
a mí me interesa Mafafa Musguito.
Mafafa Musguito, sí.
Para llevarme totalmente mi instantánea y ya ahí me mezcle entre la colección.
Va, no, totalmente. Además ya sabes que ahí también siempre eres bienvenida.
Muchas gracias. Con
muchos años de conocernos. Y
no digas tantos porque va a parecer que ya estoy vieja.
Desde que eras muy joven.
Ya ni tan señorita ya.
Ya ni tan señorita ni tan etcétera. No, bienvenida siempre, Ari, y es un gusto compartir estas nuevas posiciones contigo ahí en el podcast cultural, y sobre todo, pues bienvenidos a todos los fans, y no dejen de estar totalmente viendo las redes sociales del museo, porque ahí sí es donde se van a ir enterando de las últimas noticias. Entonces, @ Museo del Juguete en Instagram, @ Museo del Juguete también en Twitter, y Museo del Juguete MX en Facebook, ¿no? Entonces, ahí nos pueden ver en estas redes sociales, y si no, hellomuham@gmail.com también, si tienen algún informe, si quieren llevar grupos de visitas específicas, nos están escuchando profesores de escuelas que quieran llevar a sus alumnos, una visita guiada, pues también nos pueden escribir por ahí, por las redes o al mail.
Y ahorita aprovechar las vacaciones de verano, que son como las
claro.
Oye,
sí, porque además tenemos ahorita Barbie, está Cantinflas, King Kong, está la exposición de Snoopy con también 2.500 piezas, tenemos todo el Salón de Lucha Libre con todos los papeles y máscaras originales del Santo. Pues bueno, tenemos toda la exposición además de la sala de burbujas, ¿no?
Claro,
son otras 7 salas.
Pasarse un ratote allá en el Mujam. Oye, ¿nos recuerdas la dirección, por favor, para que apunten ahí bien?
El Doctor Olvera número 15, en la Colonia de Doctores, y tenemos estacionamiento a un lado para toda la gente que piensa que la Doctores, no sé, tiene mala reputación o lo que sea. Ahí tenemos estacionamiento contiguo del museo. Y el recorrido, pues sí, aproximadamente es de hora y media, y son 7 salas y más de 55,000 piezas de exhibición. Doctor Olvera número 15 o Metro Obrera, a un lado del Mercado Hidalgo.
Muy bien, ya después de, o antes o después de los guaraches de, o los tacos de cochinita.
Sí, del Chacmol y de los machetes y de la barbacoa Vero.
Muy bien, pues muchas gracias por contarnos estos detalles de lo que consistirá la exposición de burbujas, y pues por ahí andaremos también para darle cobertura y compartirlo también con nuestros
seguidores. Y para que también recuerden ahí, se pongan nostálgicas ustedes.
Y ahora vienen dos recomendaciones que suceden muy cerca para que se pasen de una a otra. Ya saben que me gusta hacer mucho esta dinámica, ¿no? Para aprovechar el viaje. Bueno, primero les sugiero visitar la exposición pictórica. Aquí lo voy a pronunciar esperando que no me equivoque, pero es que le está muy raro su nombre. La exposición se llama Schwan Splush Bau. Algo así, pero es que es como una onomatopeya de los cómics. Espero que me haya salido. Si no, ahí me pasan sus recomendaciones en redes, por favor. Esta exhibición es de la artista Fernanda Brunet y la muestra reúne piezas de amplio formato. Amplio formato me refiero a que abarca casi una pared, en las que evidencia sus influencias de arte pop y cómic japonés. La sensación frente a su obra te remonta a historietas con mucha energía, color, así, y acción, aun sin personajes evidentes. A mí lo que me pasó cuando la visité es que me quedaba frente a los cuadros y casi que escuchaba así las peleas de los cómics o que veía así personajes un poco violentos o ahí atacándose, pero no hay, realmente no hay personajes así físicos, o sea, bueno, no hay un dibujo de una figura humana, si solamente son los colores y son las figuras que representan como esta cosa del cómic. Además, es impresionante verla en persona porque tiene así las plazas de color que llaman mucho tu atención. Aparte tiene, por ejemplo, colores metálicos de fondo, que cuando los ves te impresiona de alguna manera. A mí, les juro que hasta en algunos cuadros veía caras, o sea, sí está como mucho para jugar con tu imaginación. Y se me hace bien padre para que lo puedan visitar. La exhibición se hospeda en el taller 138, en la calle Santa María de la Ribera, 138, Colonia Santa María la Ribera. Al fondo hay un restaurante que también se llama María 138, como vemos. Está un poco fácil o te puede confundir un poco porque todo es 138, pero en el restaurante les sugiero probar las pizzas, incluso si van de noche, hasta cobijita te dan para que no te piquen los moscos. O sea, está para que vean la exposición y se pasen a cenar, ¿no? Bueno, la exhibición estará disponible hasta el 17 de agosto en la galería y los horarios son de 10 a 20 horas de martes a domingo. Pueden checar sus redes sociales también de la galería, que es taller 138 Galería. Yo por ahí les compartiré algunos videos porque ahora que fui fue la inauguración, entonces estaba por ahí la artista, y para que vean incluso hasta la escala de la gente y el tamaño que tienen las piezas que exhiben. Y bueno, la siguiente opción de esta dupla, que está por la misma zona, es un recordatorio porque este fin de semana comienza el gran remate de libros. Es la edición 13. Pero lo que sucedió con este remate de libros este año es que, bueno, no sé si ustedes ya fueron a otras ediciones, pero primero se hacía en el auditorio, luego dijeron que se iban a Los Pinos y ahora resulta que va a ser en el Monumento a la Revolución. No es queja, ¿no? Me queda muy cerca de la oficina, pero sí estuvo medio ahí confuso en el saber todos los cambios, ¿no? De sede. Ahora que ya sabemos dónde va a ser, pues quiero contarles un poco de lo que van a encontrar ahí. Va a haber alrededor de 700 sellos editoriales y va a haber descuentos desde el 50% hasta el 80%. Yo lo que hago un poco es ir, ver qué me gusta, luego regreso a comprar. Un amigo decía que tenemos el margen ahí de peligro, porque a lo mejor ya no encontramos las piezas que queremos, pero la verdad es que yo he visto que sacan como muchos libros del mismo ejemplar, muchos libros, realmente es eso, como las ventas de bodega, de sacar y sacar, sacar. Entonces es una buena opción para empezar a comprarse pues más libros de los que estuviste planeando cuando querías empezar a leer más allá en Año Nuevo, ¿no? Que empiezas, ay, voy a leer más, pues bueno, esta es una buena oportunidad. Además de la venta de publicaciones, podrán participar en talleres, conferencias, escuchar cuentacuentos y ser testigo del homenaje al escritor mexicano Fernando del Paso. A él le van a dedicar un par de actividades ahí, entonces para que también estén como al pendiente. Además, el 20 de julio habrá una venta nocturna. Aquí lo que sucede es que se extiende el horario y va a ser hasta las 10 de la noche. Para que vayan saliendo del trabajo si quieren, pues es una buena idea, creo. Además, la fecha del remate se juntará con un evento que se llama Diálogos de Verano. Este es se le denomina Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Así que, como ven, habrá como muchas actividades culturales en este espacio de la Tabacalera. El gran remate de libros culmina el 21 de julio y el horario será de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Seguro me verán por ahí porque voy a ir a tomar algunas fotos, entonces avísenme, igual hasta nos vamos en grupito. Si quieren conocer las actividades que van a estar realizándose en el remate, pueden seguirlos en Twitter, que está como Remate de Libros. Yo a veces lo que hago es como darles retweet o también estaría al pendiente para mantenerlos actualizados de la agenda.
El recomendado recomienda.
Para nuestra recomendación de El Recomendado Recomienda, seguimos con Shimi, director creativo del Mujam. Entonces, Shimi, hace poco mencionaba, fíjate, en mi página, en mi fanpage, algunos museos que tienen en su acervo grandes colecciones. Entre ellos mencioné el Mujam. Mencioné, ¿sabes?, un poco al Soumaya, que ya también sabemos que como que todo lo que vemos ahí son parte también de colecciones. Mencioné al Estanquillo y a ustedes, porque también, pues, todo su acervo, si no es que la mayoría, ahorita tú me corregirás, se enfoca en ese tipo de colecciones. Pero quería saber si me podrías recomendar algún otro museo, galería, que precisamente basen sus muestras en estas colecciones personales o privadas. ¿Tienes por ahí en el radar alguno?
Pues mira, a mí una que me encanta muchísimo y que es poco conocida o poco explorada, porque el más famoso es su museo hermano, uh-huh. Pero un museo a mí que me encanta en la Ciudad de México es el Museo Diego Rivera, pero Anahuacalli, que exhibe justamente la colección personal de piezas prehispánicas de Diego Rivera.
Sí, sí, sí.
Eso es algo increíble porque pues eran las piezas prehispánicas que él iba y coleccionaba con su ojo, con su conocimiento, con su gusto. Entonces eso lo hace bastante especial. Entonces es una colección personal también que está abierta al público y de uno de los padres del muralismo, ¿no? Lo que pasa es que muy poca gente lo conoce o va hasta allá al museo, porque está un poco lejos, ¿no? Ese es uno de los museos que a mí me gusta por la colección prehispánica, ¿no? Se me hace que tiene unas piezas muy, muy bonitas, además de algunos bocetos y que ese lugar fue concebido también como un centro para las artes, ¿no?
Sí, aparte el lugar es hermoso, tiene una explanada también muy grande, ¿no?
Exacto, sí. Ese fue, al final fue fondeado por la señora Dolores Olmedo, uh-huh, para terminar pues un poco el sueño de Diego Rivera, que era crear un centro cultural ahí en la parte del sur de la ciudad, ¿no? Y ahorita más bien es como un recinto y justo pues exhibe cosas de cultura popular. Y bueno, ahí hace algún tiempo el museo también lo intervino con murales, uh-huh, la muestra en concreto, que juntamos a la vieja escuela y a la nueva escuela del graffiti, del street art y del muralismo en México. Es una exposición, entonces creo que es un museo bastante único, además como que sales de la ciudad, sí, no tienes este lado así como de que es un paseo. Entonces, bueno, esa es una de las colecciones, no sé si pueda o tenga que recomendar otra, pero pues esa es una de
si
las...
Si te viene a la mente, si quieres...
Muy interesante.
¿O no?
Pues justo es también otro museo primo de ese, ajá, que es la colección del Museo Dolores Olmedo, que también es cerca de Xochimilco, ajá, y también contiene justo la colección de la señora Dolores Olmedo, pero lo que es también interesante es que tiene cosas que ella coleccionaba, cosas que ella guardaba de cuando ella viajaba, y también tiene muchos regalos, obviamente, pues porque era la mecenas de Diego Rivera y de todos estos artistas. Entonces también tiene muchos regalos y cosas personales que les regalaban ellos, Y pues también es un museo como poco conocido, no sé cómo decirlo, tampoco está en la zona céntrica, pero pues también hay que salir de la ciudad hacia la parte de Xochimilco y también se vuelve como un paseo familiar de fin de semana, ¿no? Entonces, los dos son museos que también exhiben colecciones privadas, pues se puede decir poco conocidas o, y que son museos que a mí me gustan bastante.
Incluso en el Dolores Olmedo tiene hasta ahí los xoloscuincles y
pavos. Ahí están los xolos, sí, exacto. Sí. En los jardines tienen pavos reales y xoloscuincles.
A mí esos xolos siempre me intrigan porque luego están parados, sí, y parecen estatuas.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Las veces dices que es una estatua o se va a mover o qué. Pero los dos, bueno, qué buenas recomendaciones las dos, porque sí son muy buenas. Y aprovechar que están en la misma zona para que si van a una ya luego se pasen a la otra.
Exacto, exacto, exacto.
Oye, y pues ya nada más para acabar con esta seccioncita.
Sí.
¿Qué lugar de la Ciudad de México te gusta visitar desde que eras niño? ¿Tienes alguna ahí?
Mira,
todavía?
La verdad es que hay un lugar que desde niño me atraía porque me llevaba a mi papá ahí como a practicar con la bicicleta y era Ciudad Universitaria.
Ah, qué.
Y íbamos mucho ahí al espacio escultórico.
Ah, qué bonito, sí.
Y se me hace un lugar mágico ahí de la ciudad, la verdad, muy energético.
Sí, claro.
Digo, no sé si está muy choteado o no sé, no. Igual y no, pero a mí me encanta ese lugar. Esos lugares como que te dan paz y te quedas ahí tranquilo un rato.
Como que te permite, justo, ay sí, todos mis comerciales, pero justo hace como un par de semanas me tocó ir allá porque fui al Festival del Libro y la Rosa.
Ajá,
hice
sí,
como,
claro.
Como según yo mis reportes fotográficos y lo que me di cuenta... que me gusta de ahí es que te da como ese espacio para hasta para ver el cielo nada más, o sea, como...
Exacto, es que es un espacio
sí,
de contemplación,
sí,
o sea, es que ya hacen
bonito.
Falta espacios así, porque la gente está acostumbrada al Twitter, al Facebook, a la información, al feed, a los coches, a la televisión, o sea, todo el tiempo estás recibiendo información, y a veces faltan estos lugares que son como oasis de información.
Sí.
Entonces, a mí me encanta, hace poco también fuimos con mi hija y me encanta ir así al espacio escultórico y nada más pararte aquí, como que la gente te pregunta, ¿qué se hace aquí o qué? No, pues nada más quédate callado un rato, brother, o sea, y vamos a contemplar un poco el cielo, la piedra volcánica,
sí.
Es un rato de paz, ¿no? Y bueno, además de que puedes recorrerlo y,
sí, claro.
Y ya te vas al MOAC o lo que quieras ya después, pero yo creo que es un oasis de... pues de tanta información, de bullicio de la ciudad, te desconectas y te vas allá. Después es tu histórico, ¿no?
Pues perfecto. Les voy a pasar ahí en redes las direcciones de estos lugares que nos recomienda Shimi. Y pues muchas gracias por aceptar la llamada y por formar parte de este podcast esta semana.
No, hombre, con mucho cariño. Y también terminamos el festival hace unas semanas en el museo. Entonces también hay alrededor de unos 90 murales nuevos en toda la colonia de Doctores.
Órale.
Que realizó el museo, entonces pues que la gente también se dé una vueltecita por ahí,
muy
antes
bien.
De que los grafiteen.
Muy bien, pues muchas gracias Jimmy, nos vemos
pronto. Órale, nombre, un gusto saludarlas.
Igualmente, hasta luego. Así llegamos al final de este podcast. Espero que se animen a ir a alguna de las actividades que, aunque las sugiero para este fin, estarán por lo menos un par de semanas más. Gracias a mi querida productora Mitzi Hernández y a ustedes nuevamente, gracias por quedarse. No olviden entrar en conversación conmigo en Facebook como La Señorita Etcétera o en Twitter e Instagram, donde también me encuentran como Arritmia. Hasta la próxima.